En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, saludos en este frío jueves, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel, pues muy frío este jueves, sí. Pero hay que echarle ganas, ¿no? Abrigarse bien, evitar caer otra vez en estas cuestiones de influenza y demás, y bueno, pues para adelante.
Así es que abríguense, una buena oportunidad para volverles a mencionar, queridos amigos, abríguense el día de hoy, sigue la temperatura igual. ¿Y de qué nos platicas hoy, Fernando?
Pues Ángel, hay varios temas interesantes. Uno, y tú dabas cuenta hace un rato de este nuevo desplante del presidente estadounidense Donald Trump.
Sí.
Que bueno, ya mandó decir con su segundo que no hay manera de que México pague, cuando menos de manera directa, el muro, lo que ya todo el mundo sabía y el gobierno mexicano se había cansado de decirle. Uh-huh. Y bueno, emite una opinión que raya en lo absurdo, en la cual se basa en la balanza comercial de México, derivada, según él, exclusivamente del NAFTA, cosa que no es del todo cierta. Claro. Tampoco, porque hay una relación económica antes del Tratado de Libre Comercio también, y una serie de productos que se han intercambiado estas naciones desde antes de los años 90. Sí. Pero bueno, él se basa en que únicamente el NAFTA, a partir del NAFTA, surgió la relación México-Estados Unidos, y en base a eso dice que México ha ganado, mientras Estados Unidos ha perdido con esta relación, cuando bueno, habría que pensar si esto ha sido así. Y en base a eso dice que México tiene que pagar por el famoso muro, ¿no? Esta forma tan parcial de ver las cosas exhibe, primero, la ignorancia del presidente norteamericano, y segundo, su evidentemente tendenciosa posición, ¿no? Porque, bueno, si bien México puede tener una balanza comercial favorable desde el punto de vista del NAFTA, cierto es que esa riqueza que se genera en su concepto hacia México, pues también recae en un montón de empresas transnacionales norteamericanas.
Claro.
Que la reciben de este lado y la repatrian a los Estados Unidos.
Y que, ¿no?, la sacan del bolsillo izquierdo para meterla al bolsillo derecho,
claro,
básicamente.
Empresas que ya le han dicho, como el sector automotriz, oiga, por favor, no cancele el Tratado de Libre
Comercio.
Sin
ir más lejos, antier, las principales distribuidoras automotrices, las principales armadoras, le dijeron, no se salga del TLC porque a los primeros que nos va a balacear va a ser a nosotros.
Aquí en Querétaro lo vemos, un importante número de la industria que se desarrolla en nuestro estado y que es bienvenida, además, independientemente, claro, de su nacionalidad, porque genera empleo, porque trae ingresos, tecnología, en fin, es de origen norteamericano y de otros, y todos estamos conscientes de ello, y no hay una cuestión de rechazo, repudio por ese hecho, ¿no? Bueno. Y gran parte de ese desarrollo, o lo que detonó ese desarrollo, tiene que ver con oportunidades de competitividad generadas por los bajos o inexistentes aranceles del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, bueno, no ve eso, por un lado, no ve también que está de alguna manera pateando el pesebre del ingreso norteamericano, entonces él insiste con el tema del muro, ¿no? Por un lado, al ver esto, Ángel, la gran pregunta es, esta complicada siempre, pero hoy particularmente compleja relación de ello con Estados Unidos, ¿cómo pretenden atenderla cada una de los hoy precandidatos, que ya sabemos van a ser los candidatos?
Claro.
En estos absurdos de la política mexicana, nuestros precandidatos que ya sabemos van a ser
los candidatos. Pero es un hecho que yo creo, salvo tu mejor opinión, que salvo que una cosa imponderable ocurra, pues uno de los 13 principales precandidatos de estas tres alianzas será el próximo presidente de la República.
Claro, y hay formaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, José Antonio Meade, bueno, estudió en Yale, tiene un conocimiento, ahora sí que de los pasillos del Departamento del Tesoro norteamericano, para bien o para mal, pero sabe, entiende y conoce cómo funciona la relación con los Estados Unidos. Uh-huh. Ricardo Anaya no tiene ese conocimiento, pero su familia ha vivido en los Estados Unidos, entiendo yo que él también, entonces tiene esta relación cuando menos de intercambio cultural con ellos. Andrés Manuel López Obrador, entiendo que no tiene vínculo ni de un tipo ni del otro con los Estados Unidos. Uh-huh. Esto cuenta o no, no lo sé, dependerá también de quienes se rodearan en su caso para, claro, apoyarlos en este sentido.
Porque digo, a final de cuentas, pues el tema, sí entiendo yo este asunto de que, pues, conviene mucho que una persona tenga determinado perfil para estar en la presidencia, pero en última instancia, pues no son todólogos y a final de cuentas tendrán también, claro, un gabinete que se encargará de, claro, hacer muchas cosas.
Y en este contexto yo me atrevería a decir que hemos sido increíblemente críticos con las maneras en las que se ha gestionado la relación con Estados Unidos desde la candidatura de Donald Trump hasta, uh-huh, el día de hoy, cuando viendo la forma reactiva, complicada, enredada, agresiva en la que opera el señor Trump, me parece que quizá no ha sido tan errática esta manera de conducirse, ¿no?
Claro.
Al principio pensábamos que eran errores de la Cancillería mexicana los que generaban estas situaciones. Hoy vemos que no hay manera de establecer una relación, digamos, sana con esta persona, ¿no? O sea, que finalmente sí llega un punto en el que está por un lado el interés y por el otro la dignidad nacional, y tendrán que orientarse hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Decirlo es fácil, ¿no? Operarlo es lo complicado. Y un montón de temas aterrizan ahí, dice el internacionalista Mario Melgar. Bueno, los grandes problemas de México: corrupción, inseguridad y pobreza. Uh-huh. Corrupción sí es de ellos, o sea, de los mexicanos, ¿no? Aquí nos toca, ¿no? Es así, tenemos que ver nosotros qué hacemos, y ahí si no se mete nadie, ¿no? Pero pobreza e inseguridad sí aterriza una parte importante en la relación con los Estados Unidos.
Claro.
Las armas que llegan de allá. Ahorita dabas cuenta del tema de la extradición del raterazo de César Duarte. El gobierno mexicano depende de cómo se la lleve para estos casos con las autoridades norteamericanas para los temas de extradición, si ellos quieren o no quieren. En el caso de este señor, entiendo que tienen nacionalidad norteamericana las hijas, entonces eso les puede brindar la posibilidad de que no lo extraditen, porque uh-huh. hay derechos por parte de las hijas para que un familiar... O sea, es muy complicada la cuestión si no tienes una relación estrecha y directa con el gobierno norteamericano y de colaboración. Uh-huh.
Porque al final de cuentas, en este tipo de casos, pues...
Es de voluntad.
Es que quieras o no quieras, sí, así de sencillo.
Entonces, porque la verdad, ellos qué interés van a tener. Es que tiene mucho dinero allá. ¿Cuánto? Para la economía norteamericana, uh-huh. nada. O sea, ese no es un tema.
Se robó un montón de lana del gobierno de Chihuahua. Ah, sí, pero aquí no es un delincuente. Aquí respeta los semáforos, cruza por donde tiene que cruzar y tira la basura en su lugar.
Y pruébalo. O sea, además, pruébalo. Entonces, ¿claro? O sea, es muy compleja la relación, el tema económico, los créditos, en fin, ¿no? Entonces, sí es una relación que hay que cuidar. A quien se le hace fácil decir, pues pónganle un alto a Trump, y hay que, híjole, es muy costoso lo que hay detrás, ¿no? O sea, hay que ser también honestos con las implicaciones de las decisiones públicas, porque no podemos ver las relaciones internacionales como partido de fútbol, ¿no? Uh-huh. Pues éntrale y échale la falta,
claro,
que te saquen la amarilla, ¿no?
Sí, o sea, vete no con todo y tachones y pues ya total, o sea, preferible pasa, antes, ¿no? Que
jugamos,
nos metan
con 10
un gol.
Hombres y ya, no. Pues no. Aquí lo que está en juego es mucho, ¿no? Entonces, sí, los precandidatos, próximamente candidatos, tendrán que eventualmente decir, bueno, ¿cómo piensan orquestar esto, ¿no?
Y además, reitero, uno de ellos va a ser presidente de la República, y entonces, pues lo que diga el día de hoy, el día de mañana va a tener que sostenerlo en un cara a cara con su homólogo, que va a seguir siendo al menos 2 años, Donald Trump.
Como le pasa a este señor con el muro, ¿no?
Sí, claro.
Él tiene que decir, híjole, lo matiza y dice, pues ahora no, pues ahora sí, directa o indirectamente, y ya lo mezcla con la balanza comercial, ¿no? ¿Qué tiene que ver el muro con la balanza comercial? Pero ya lo ligó para que no lo acusen de que esté incumpliendo sus compromisos de campaña. Uh-huh. En fin, ¿no? Entonces es un tema que se tiene que gestionar de forma inteligente, que no podemos soslayar ni ver de manera simplona. Y bueno, el tema de las precampañas, que tú has dado cuenta oportunamente, Ángel, ojalá construyamos, ¿no? Que tengamos esta idea de la democracia constructiva. Durante muchos años en México se dio la batalla por la democracia participativa, ¿no? Creo que ya se logró, uh-huh. hasta en exceso, ¿no? Ya participa, ya 40 querían ser candidatos a la presidencia, uh-huh. ya iban los independientes.
Nos quejábamos de que los ciudadanos no se metían a la política, pues ahí están.
Ahí están, y las coaliciones, y bueno, ya se logró, ¿no? Todo aquello del que se anhelaba, ahí está la participación.
Okay.
Ahora ojalá logremos una democracia constructiva, ¿no? En la que se logren instituciones sólidas y que todos estos esfuerzos democrático-electorales terminen construyendo un Estado más fuerte en beneficio de todos.
Pues así las cosas. Fernando Ortiz Proal, gracias por estar con nosotros esta semana. Interesante punto de vista.
Pues gracias, Ángel, a ti, a RR, y un saludo a todos.
Y una vez más, a abrigarse, licenciado.
A abrigarse bien.
Muy bien, muchas gracias.